José Sánchez Jiménez, José Arturo Rodríguez Pato, Mercedes Tres Recarte, Joaquín González Yepes, María del Carmen Sánchez Tijón, Isabel Rodríguez Blanco, Fernando...
Son los nombres de las víctimas del atentado en el restaurante El Descanso, pegadito a Barajas, en la Comunidad de Madrid, el 12 de abril de 1985. Aquella noche nos despertó un por entonces nuevo tipo de terrorismo promovido, cuentan, por aquel régimen de Irán. No sospechábamos que el 11 de marzo de 2004 íbamos a sufrir el ataque más letal de Europa, con 193 asesinados. Un total de 300 personas, hombres, mujeres, niños, han sido asesinados en España por el terrorismo yihadista a lo largo de 40 años. Este es el contenido del libro que tengo en mis manos, Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas. Edita Espasa. A punto de cumplirse 20 años de los ataques terroristas en cuatro trenes de cercanías de Madrid, recordamos a las víctimas españolas de la yihad.
No había ventanas, no había puertas. Lo primero que hice fue poner las manos en el suelo para intentar levantarme y salir corriendo de allí. Pero no podía salir corriendo, porque en ese momento me di cuenta de que tenía las piernas destrozadas, completamente destrozadas.
Las autoras de Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas, son las colegas Chelo Aparicio y Ana Aizpiri. Esta noche nos acompaña Chelo Aparicio. ¿Qué tal, Chelo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Una pregunta que nos han hecho a todos los periodistas, que nos hemos hecho nosotros mismos, sobre el 11M. ¿Dónde te pilló aquella mañana?
Yo estaba en Bilbao, estaba además en la agencia EFE, entonces estaba trabajando como delegada en la agencia EFE, y la verdad es que pues el caos que vivimos todos los periodistas, el desconcierto, y sobre todo, claro, en nuestro país que habíamos vivido tantos atentados durante décadas de ETA, pues un poco, incluso las primeras reacciones fueron hasta del Lendakari y hasta de Arnaldo Otegi en esa dirección. Fueron unas horas muy terribles, muy intensas, de mucho confusión en realidad, y sobre todo de un traumatismo tremendo.
Yo recuerdo que iba a dirección al aeropuerto, iba a hacer una entrevista a Jaume Matas, por entonces presidente de Baleares. Yo estaba en Europa Press. Obviamente estallaron las bombas, me di la vuelta, me fui a la agencia y ya pues del tirón y del shock. Pero son esos momentos en la vida en la que te acuerdas perfectamente, sí, de dónde estás. Volvamos al libro. ¿Qué ha pasado con las víctimas españolas del yihadismo? ¿Por qué tenemos menos memoria social sobre ellas?
Bueno, nosotras, tanto Ana Izpiri como yo misma, hemos reflexionado bastante sobre ello, ¿no? Y por supuesto el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que es quien nos hizo el encargo de hacer este trabajo, ¿no? En el caso, ¿por qué este anonimato? ¿Por qué este riesgo de olvido mayor, ¿no? De borrar los nombres, las vidas de estas personas asesinadas. Yo tengo una reflexión en eso. En el caso de otros terrorismos, en concreto del terrorismo de ETA, era un terrorismo, así un terrorismo que primero señalaba, luego perseguía, asesinaba y finalmente también hasta, digamos, emborronaba o la semblanza o la dignidad de esa persona asesinada, ¿no? En este caso, como los yihadistas quieren, digamos, cambiar las sociedades en su conjunto, son víctimas anónimas, somos cualquiera de nosotros que estamos en el Bataclan un día, en una iglesia, en una cafetería, en un tren, somos todos, porque pretenden cambiar todas las sociedades, también los otros terrorismos, pero digamos que tiene esa diferencia, por lo tanto hay un anonimato mucho mayor, porque no son víctimas señaladas, los asesinos no tenían ningún interés en ninguna de esas víctimas, ¿no?
Ya fatídico kilómetro 14 de la carretera Madrid-Barcelona, donde hasta anoche había un restaurante, El Descanso, que desapareció en una catástrofe cuyas causas siguen siendo en estos momentos, ya lo han oído ustedes en nuestro sumario, misteriosas.
Así informaba Televisión Española del atentado en El Descanso. Era el 12 de abril de 1985, la yihad islámica asumió su autoría, 18 muertos, 85 heridos, 40 están oficialmente reconocidas como víctimas. Judicialmente no fue esclarecido, no se celebró juicio y por lo tanto no hay sentencia ni culpables. Todo empezó, cuando digo todo, en España, ese terror yihadista empezó aquella noche.
Probablemente sí, porque aunque hay algunos casos aislados de terrorismos que no se consideran, digamos, estricto sensu, yihadistas, pueden ser más de grupos radicales en su momento por palestinos, pero no se contabilizaron de esta misma manera, ¿no? Aquella noche yo creo que simbólicamente tiene un efecto muy grande en todo lo que ha sido el devenir de los atentados yihadistas contra españoles o contra ciudadanos que estaban en España, que ese es el enfoque que hacemos, ¿no? Pero sí, efectivamente, Ángel, como bien dices, el que no hubiera sentencia, el que no hubiera, digamos, una sanción, una aclaración de lo que sucedió, de aquella tragedia de abril en Torrejón de Ardoz, realmente eso ha condicionado la actitud incluso de los españoles respecto de ese terrorismo que lo habíamos dado la, y por supuesto de esas víctimas que en su momento no fueron suficientemente atendidas, quizás porque por esa confusión, por esa falta de...
Ojo, en el conjunto, Chelo, estamos hablando de 300 personas.
Exactamente.
Que es una barbaridad.
Son muchísimas.
Compáralo con otros terrorismos, ¿no? El terrorismo yihadista a nivel mundial pasa por Al-Qaeda, el 11M, claro, el Estado Islámico, las Ramblas, los grupos independientes, esos lobos solitarios. Volviendo al tema español, el Hotel Atlas Asni, donde murieron dos españoles turistas, los atentados en Casablanca, en Argel, aquellas dos religiosas, en el Líbano, con Al-Qaeda otra vez, nos vamos al 11S.
Donald Leroy Adams.
Patrick Adams.
Shannon Lewis Adams.
Stephen George Adams.
Cada aniversario así recuerda a Estados Unidos a las víctimas del 11S. A partir de esa fecha, sin duda, Chelo, empieza un nuevo concepto de guerra mundial, creo que no exagero, de guerra mundial contra el terrorismo, pero que sin embargo en España, a pesar de Atocha, a pesar de Barcelona, seguimos sin ser conscientes, ¿no te parece?
Sí, yo creo que hay una parte de la supervivencia humana y la negación, en cierta medida,
sí, pero es un error,
del riesgo.
Es un error.
Es un error y por eso quizás también este libro, ¿no?, de lo que podamos hablar. Pero hay una parte explicable desde el punto de vista humano, aunque yo creo que en el inconsciente de todos nosotros hemos vivido ya, en fin, la amenaza real y además vemos el condicionante en nuestras vidas. Aceptamos absolutamente las medidas de seguridad, por incómodas que sean, y por supuesto, pues se trata de que no olvidemos tantas cosas, no solamente el 11M, sino el Bataclan, los sucesos que tú has dicho,
Afganistán,
las misiones, los digamos los hombres que fueron a misiones, las religiosas de Burkina Faso, de Argelia en este caso, que además fueron advertidas para que se fueran por la situación.
Sí, pero digamos, son como son.
Se quedaron. En fin, y luego evidentemente podemos desmenuzar toda la sociología tan diversa y esos huérfanos que en el caso del 11M fueron casi 100 de uno de los dos progenitores, algunos de los dos.
A unos días del vigésimo aniversario de los atentados del 11M en Madrid, recordamos a las víctimas españolas asesinadas por la yihad. Lo hacemos con el libro Las víctimas de la yihad, que edita Espasa. Y firman Chelo Aparicio y Ana Aizpiri. Esta noche nos acompaña Chelo. En esa evolución del terrorismo islámico hay un acontecimiento, obviamente, muy subrayado. Marzo de 2003, Estados Unidos y Reino Unido invaden Irak. Llegamos al capítulo Terrorismo en Oriente Medio. España, yo estuve allí. Mandó 1000 y pico soldados a Diwaniya, a Nayaf, a ese sur del país, hasta que los agentes del CNI, aquellos 8 agentes del CNI, sufrieron una emboscada brutal.
Los miembros del CNI, Alberto y Nacho, todos los días hacían su trabajo en la calle, fundamentalmente en la calle, captando información. Podían perfectamente sentarse a tomar el té en cualquier local o participar en cualquier reunión. También tenían sus reuniones con líderes religiosos y con los líderes de las milicias, y eso también les hacía tener una información de primera mano para poder ver dónde estaban los mayores riesgos en cada momento. Nos ponían al corriente continuamente de todo lo que era la opinión pública. Ellos eran nuestros ojos en la calle.
Chelo, me llama la atención, y os lo aplaudo, a las dos, que cuando hablamos de víctimas del terrorismo siempre nos fijamos, lógicamente, en los civiles del Descanso, en los civiles de las Ramblas, en los civiles de los trenes o de Santa Eugenia. Pero ¿y los militares en este caso?
Hombre, por supuesto, es que eso es fundamental. Tienen los militares, policías, para nosotros tienen exactamente la misma consideración.
Que parece que les van el sueldo, que es injusto.
No, totalmente injusto. Quiero decir, eso, si no fuera por ellos, no estuviéramos, digamos, tan protegidos en algunos momentos, y también de la policía, por supuesto, luego ya con los servicios de emergencias, ¿no? Yo creo que aquí nosotras, tanto Ana como yo, hemos mirado a cada víctima y hemos tratado de rescatar su vida y su semblanza.
Volvemos a la Plaza de la République bajo una placa que recuerda a los 90 muertos en Bataclan, y lo hacemos con Mónica, cuyo marido se salvó por los pelos, con Juan, propietario del restaurante El Rincón Español, que aquella noche se transformó casi en un hospital de campaña.
Perdón por la autocita. París, noche del viernes del 13 de noviembre de 2015, lo mencionabas tú, Chelo, en la discoteca Bataclan. Ahí hubo también españoles.
Sí, dos asesinados allí, sí. En fin, eso sí que es el infierno. Es el infierno, como cualquiera de nosotros que tenemos hijos y que pensamos, deseamos que disfruten de la vida, que vayan a descansar después de tantos trabajos, esfuerzos, y que sea esa ratonera, esa manera brutal, ¿no? En fin, sí, es que te decía antes, Ángel, es que son todos y cada uno. Yo realmente creo que no podría mencionar, salvo, digamos, las vidas, pero ya ni los nombres, porque tendríamos que repetir todos, claro, y cada uno de los nombres.
Permíteme una pregunta personal y hago un paréntesis. Tengo la impresión de que te emocionas cada vez que hablas de esto.
Bueno, es que ha sido un trabajo de un coste duro, emocional, para las dos. Lo hemos comentado, lo hemos vivido así, y es verdad, porque realmente estamos hablando de alguien, de personas que tienen allegados, que tienen personas cuyas vidas se han condicionado, ya no han sido las mismas después de esos atentados, después de esas pérdidas, y entonces tratar de sacarlos, de ponerles rostro y de sacar sus vivencias, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué hacían esos días, qué proyectos de vida tenían. Evidentemente es un coste emocional, pero al mismo tiempo nos ha causado satisfacción, y espero que sea una cierta ayuda para el recuerdo, para todos sus familiares y allegados y amigos, etc.
Seguro que sí, seguro que lo es. La salvajada en las Ramblas y en Cambrils. 15 muertos en Barcelona, una víctima en Cambrils. Así lo contamos aquí en COPE.
¿Sabéis qué ha pasado?
No sé,
avalancha, ¿no?
Por lo tanto, estaba claro de que habían huido las personas que habían provocado, y digo las personas porque en algún testigo habían dicho que habían sido dos, pero claro, es lógico, porque es que en ese momento hay tanta confusión, porque nadie espera que una furgoneta empiece a atropellar.
Cambiaron las medidas de seguridad, cambiaron los volardos, cambió, sí, la protección. En cierto sentido, nos cambió la vida urbana.
Claro, es que eso es lo que estábamos un poco reflexionando, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a eso. ¿Son bonitos los volardos? No lo son, pero estamos más tranquilos. Nos gusta pasar por la cinta de seguridad y esperar tanto en los aeropuertos, tampoco, ni en los trenes, pero eso es algo, parte del realismo que nos tiene que acompañar. Persiste la amenaza, lo dicen los expertos, y afortunadamente, gracias a que hay una labor policial, una investigación muchísimo mayor que la de hace 20 años, pues, en fin, podemos respirar más tranquilos, pero siempre con la alerta de que el riesgo existe.
De esas 300 víctimas españolas de atentados del terrorismo yihadista, 200 prácticamente surgen del 11M.
Noticia de última hora, dos explosiones se han escuchado esta mañana en Madrid, según nos informan los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Una ha podido ser en Atocha, en la cúpula de la estación, y otra en Santa Eugenia. Son los pequeños datos que tenemos. Vamos a conectar con nuestra compañera Lucía Méndez, que al parecer está siendo testigo de lo ocurrido. Lucía, buenos días.
Sí, buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, estoy viendo en este momento desde la ventana de la casa de mi vecino.
Los atentados del 11M de 2004, 193 muertos, tres mochilas cargadas con explosivos, escondidas en cuatro trenes de cercanías, explotaron un poquito más de las 7:30 de la mañana. Más de 2.000 heridos. ¿Por qué Al-Qaeda eligió España como su base, como su foco para esta matanza?
Bueno, la verdad es que sobre eso hay una labor de investigadores muy interesante, que no sé si está cerrada, pero bueno, hay una verdad judicial y también unas ciertas certezas, ¿no? Yo creo que Fernando Reinares, Luis de la Corte, José María Irujo, en fin, son personas que han rastreado y que han investigado a conciencia. Bueno, Reinares lo dice también en el prólogo de nuestro libro, ¿no? Como quizás, que no, digamos, hay que tener en cuenta de que unos meses antes del 11 de marzo hubo una redada importante en España, porque a pesar de que no había, digamos, unos medios de investigación con el tema del terrorismo yihadista, se dio una operación, una macrooperación importante de detenidos vinculados a Al-Qaeda y vinculados al 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre. Ese aspecto se tiene en cuenta a la hora de pensar eso, más algunos rastros que hubo también en Bruselas sobre el 11 de marzo, en células yihadistas, el papel de Osama Bin Laden. Quiero decir, nosotras realmente no hablamos como expertos en yihadismo, sino que hemos hecho un trabajo más bien humano sobre lo que son las víctimas del terrorismo, viniendo, como venimos las dos, de una experiencia personal y profesional, digamos, de otros terrorismos, pero desde luego con el mismo cariño y empatía hacia todas las víctimas, ¿no? Pero ahí está la clave, que además se mezclaran otras cosas.
La política,
pero realmente,
las elecciones.
Bueno, no, lo que sí se mezcló, lo que sí ocurrió fue un traumatismo de tal calibre que se desgarró el país, que se rompió el país y de cuya, digamos, de esos efectos tan demoledores del terrorismo, realmente algo nos queda hoy de eso, de esa división que se gestó en esas horas tan, tan amargas, ¿no? Porque finalmente, cuando hay una bronca, por así decirlo, política tan desgarrada y esas acusaciones cruzadas tan duras, lo que ocurre es que las víctimas quedan en un segundo plano.
Terrible.
Esa es la realidad.
No digo por buscar algo positivo de aquello, porque no lo tiene, pero es verdad que hoy, todavía hoy, todos los días, pero pasan casi ni siquiera en un breve, cae alguna célula, cae algún zumbao, cae algún adoctrinador, sí, algún imán. Los servicios de seguridad han trabajado muchísimo, sí, sí, y lo siguen haciendo desde entonces.
Yo creo que sí, incluso yo creo que esto es reconocido en el resto de Europa, ¿eh? Digamos, el avance en medios.
Por desgracia tenían experiencia.
Sí, 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 pero en medios, en investigación, es notable. Y yo creo que en ese aspecto hay un trabajo importante y a resaltar, sin ninguna duda, en nuestro país.
Te lo he preguntado antes de pasada, el tema de la emoción, de ese impacto con las víctimas tan directo. Te hago la última pregunta. ¿Cómo ha sido ver sus habitaciones, hablar con esas familias? ¿Siguen llorando?
Vamos a ver, nosotros no hemos tocado ese ámbito por, digamos, por una asepsia y por un respeto, y que se consideró que era mejor así. Hemos partido de testimonios de las propias familias, de cartas, del trabajo de periodistas, que en el caso del 11M fue muy destacable y muy, muy bueno, hay que decirlo, ¿no? En otros casos, como ya hemos comentado antes, no había esa concienciación ni esa sensibilidad en ese tipo de terrorismo, ¿no? Con todo lo poco, lo mucho que hubiera, hemos reconstruido un poco las semblanzas de las personas. ¿Cómo ha sido, hombres? Como te decía antes, ha sido un trago emocional duro en cada uno de los casos, porque, claro, si vamos a pensar solamente las personas que vinieron de otros países a ganarse la vida, a tener un mundo mejor y que murieron destrozados en los trenes. Los niños, que a mí me impacta mucho ese aspecto, ¿no? Los niños que se quedaron huérfanos, que no pudieron ir a recogerles, en algunos casos los dos padres. Ese director del colegio que tiene que estar en ese rato hasta que vengan unos familiares de dos niños de 8 y 10 años, que sus padres no vuelven y que tienen que venir otros familiares. Ese chico de 17 años que se va, que deja los estudios y que se pone la música a toda mecha abajo de la casa de su madre para que sepa que está ahí, pero que ese día iban los trenes. Ese ingeniero que justo ese día firmaba el contrato. Esas parejas que quedaban los miércoles y el jueves a primera hora de la mañana. Los dos periodistas que murieron en Burkina Faso también. Quiero decir, es que el ingeniero de Bataclan. Es que son tantas las cosas que hemos vivido.
Ignacio Echevarría.
Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín, que sé que vas a presentar, Ángel, un libro sobre esa historia importantísima. Creo que es un ejemplo. Eso sí que es altruismo y es un ejemplo vivo para todos nosotros, ¿no? No quiere decir que todos tengamos esa misma capacidad. Yo no creo que la tuviera, pero cada uno en lo que puede. Cada uno en lo que puede. Pero desde luego Ignacio Echevarría, pues es un nombre que es normal que resaltemos, porque pudo no haberle tocado, pero no soportó lo que estaba viendo.
Las víctimas de la yihad. Españoles asesinados en atentados terroristas. Edita Espasa, firman las colegas Chelo Aparicio y Ana Aizpiri. Como dicen en La Contra, estas páginas pretenden que el recuerdo de esas víctimas trascienda el ámbito privado, contribuyendo así a generar una memoria social contra la barbarie. Enhorabuena y gracias, Chelo.
Muchas gracias a ti, Ángel.